Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
La ciudad de Barcelona ha completado este jueves la trágica lista de las urbes escenarios de atentados terroristas por medio de atropello de los viandantes. 13 personas murieron, unas 100 resultaron heridas al ser atropelladas por una furgoneta en las Ramblas, la céntrica avenida de Barcelona, siempre llena de gente. El ataque fue reivindicado por Daesh, Estado Islámico, grupo terrorista proscrito en numerosos países, incluida Rusia. Horas después, la policía informó de la muerte de 5 terroristas que habían intentado atropellar y atacar con armas blancas a viandantes en el paseo marítimo de Cambrils, en la provincia de Tarragona. En el ataque que la policía vincula al de Barcelona resultaron heridos 6 civiles y un agente. Hasta el momento la policía ha detenido a 3 sospechosos en relación con los atentados. Apenas pasada una hora después de que se produjera el atentado de Barcelona, conversé por teléfono con José Vargas, presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, para conocer su opinión sobre las raíces del ataque terrorista en la ciudad condal.
Aquí en España teníamos el nivel 4 máximo de alerta, el máximo en España es 5 y estábamos en nivel 4. La Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado estaba muy pendiente precisamente de estos atentados yihadistas, ¿no? Que no hubieran atentados yihadistas. Ya hace algunos años se pudo evitar un atentado yihadista en el metro de Barcelona, pero en esta ocasión parece ser que no han podido evitar que unos descerebrados yihadistas asesinos se metieran con una furgoneta en las Ramblas, en el corazón de Barcelona, causando, de momento no tenemos cifras oficiales, porque yo estoy volviendo de Navarra hacia Barcelona, voy conduciendo por la autopista y no tengo mucha información, solamente de la que me van a mí reportando nuestros compañeros que están en Barcelona. De momento hay una persona fallecida y 30 heridos, pero tengo noticias por gente de Barcelona de que hay bastante más fallecidos de una persona.
Sí, José, yo tampoco quiero manipular con las cifras, pero ya hablan de al menos 13 muertos.
Lo del atentado de hoy es un atentado yihadista, ya está confirmado que es un atentado yihadista. Los atentados yihadistas sabemos que pueden ocurrir, desgraciadamente no sabemos cuándo.
Solo queda de lamentar que ahora pues esta manifestación de terrorismo yihadista ocurrió en España. Es que hace un par de días en Moscú informaron sobre desarticulación de una banda terrorista yihadista que preparaba una serie de atentados en el transporte de Moscú. Lo que quiere decir que está expandiendo por todo el mundo y no hay manera de contener este mal.
Desgraciadamente, bueno, todos los gobiernos democráticos de Europa y del mundo tienen que estar muy pendientes, porque estos asesinos yihadistas no sabemos en cualquier momento dónde pueden atentar y dónde pueden hacer el mayor daño posible. Por eso yo desde aquí, desde Barcelona, le puedo decir a las autoridades de Moscú que estén siempre muy alertas, porque no sabemos nunca a estos descerebrados yihadistas dónde pueden cometer el siguiente asesinato y el siguiente atentado. Simplemente es hacer un recordatorio a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad de todos los países para que estén muy atentos para que no se puedan producir más atentados como el de esta tarde en Barcelona.
El secretario general de Naciones Unidas, los presidentes de numerosos países, entre ellos el mandatario ruso Vladimir Putin, han expresado sus condolencias a España. El líder ruso transmitió sus condolencias al rey de España Felipe VI tras el atentado de Barcelona. Condenamos enérgicamente este crimen cruel y cínico perpetrado contra ciudadanos de a pie, reza el comunicado que transmite las condolencias a las familias de los muertos y el deseo de pronta recuperación a los heridos. El texto subraya que el atentado reafirma una vez más la necesidad de unir realmente los esfuerzos de toda la comunidad internacional en la lucha sin cuartel contra las fuerzas terroristas.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, descartó la posibilidad de una guerra en la península al asegurar que Estados Unidos se comprometió a no tomar medidas militares contra Corea del Norte sin el consentimiento de Seúl.
No habrá guerra en la península de Corea nunca más. Digo esto con seguridad, declaró Moon, citado por la agencia Yonhap durante una conferencia de prensa con motivo de sus primeros 100 días en la presidencia. Moon añadió que el presidente Donald Trump se ha comprometido a discutir con Corea del Sur cualquier opción que pueda escoger, independientemente del tipo de opción de que se trate.
El mandatario surcoreano mencionó asimismo que podría enviar a un emisario a Pyongyang cuando haya garantías de que el diálogo pueda dar buenos resultados.
¿Estudiaría el envío de un representante especial si llegara a la conclusión de que las condiciones para el diálogo y las relaciones entre las dos Coreas han mejorado y que el hecho contribuirá a la solución del problema nuclear norcoreano?, dijo.
Comentando esta previsión optimista del presidente de Corea del Sur, el experto Vladimir Cherikov en problemas de la región Asia-Pacífico constata que, en términos casi similares, se pronunciaron también no hace mucho altos personeros de Estados Unidos. El experto prosigue.
El presidente de Corea del Sur está seguro de que en la península coreana no habrá guerra porque antes que él manifestaron aproximadamente casi lo mismo muy altos funcionarios, como el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson y el general Joseph Dunford, titular del Comité de Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y ellos, a su vez, pronunciaron estas palabras explicando y atenuando el, a todas luces, lapsus lingua cometido por el presidente Donald Trump, quien se había enfrascado en un duelo verbal con Kim Jong-un sobre el tema de quién encenderá más rápidamente la mecha, explicó diciendo Vladimir Terehov en conversación con Radio Sputnik.
A juicio del experto, hasta ahora no existe en Washington un plan preciso para resolver la situación. De ahí que lo más probable es que sobre el escritorio se encuentren todos los planes. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La parte alemana comprende y apoya el plan de doble congelación propuesto por China y Rusia para solucionar la crisis en la península de Corea, declaró el ministro de Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, en conversación telefónica con su homólogo chino, Wang Yi, según informó un comunicado de la Cancillería china.
Alemania valora altamente el importante papel que juega China en la solución del tema nuclear en la península de Corea. Alemania comprende y apoya la iniciativa de doble congelación propuesta por China, declaró el titular alemán.
Sigmar subrayó que Berlín está dispuesto a continuar trabajando con China y promover conjuntamente la solución del problema nuclear de Corea del Norte.
Según el ministro, todas las partes deben aprender las lecciones de la historia, incluyendo la de 2017, para que las actuales tensiones en la península no se descontrolen.
El politólogo Vladimir Kiriev explica la esencia de esta declaración señalando lo siguiente.
La configuración política ha experimentado ya cambios en el mundo. Estados Unidos está privándose de sus aliados políticos permanentes y se está gestando una nueva configuración de centros de fuerza. Y naturalmente que Alemania, con sus acciones, con su apoyo a la iniciativa de China, abandona la zona de responsabilidad de Estados Unidos. Solo que, desgraciadamente, difícilmente ejerza ello una influencia decisiva sobre la política de Washington, porque los políticos norteamericanos operan sin fijarse en los aliados y en las acciones de otros actores mundiales, indicaba el politólogo.
Recordemos que Rusia presentó a principios de julio en el Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta ruso-china conocida como doble congelación, que prevé imponer una moratoria a los ensayos de armas nucleares y misiles balísticos norcoreanos y a la vez que recomienda a Estados Unidos y Corea del Sur abstenerse de realizar ejercicios militares conjuntos de gran escala.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, pidió moderación para solventar la crisis en la península de Corea. He aquí sus argumentos.
Cualquier intento de solucionar por la vía militar los problemas de la península de Corea llevará a una tragedia inmensa. Provocará enormes víctimas humanas entre la población de todas las partes del conflicto y una catástrofe humanitaria, económica y ecológica. Llamamos a todas las partes a la moderación, a los esfuerzos reales para evitar que la situación llegue a un punto de no retorno, dijo Zaharova.
La portavoz del Ministerio de Exteriores confirmó que la canciller de Corea del Sur, Kang Kyung-hwa, y su par ruso, Sergei Lavrov, se reunirán en Moscú el próximo 25 de agosto. En concreto, se debatirán las relaciones entre los dos países, incluida la cooperación económica y comercial.
En su habitual encuentro con la prensa de los jueves, la portavoz de Exteriores de Rusia se refirió también a otros problemas acuciantes de la actualidad.
En particular, constató que en este momento, en Venezuela, se observan los primeros indicios de una disminución de la confrontación violenta entre la oposición y los partidarios del gobierno.
Con este telón de fondo es preocupante la posición de algunos líderes mundiales que justamente pasan por alto la nueva realidad política que se está constituyendo en Venezuela. Son extremadamente destructivos los intentos de presionar sobre las autoridades venezolanas y desestabilizar la situación, los cuales ponen en peligro el frágil equilibrio que se está esbozando.
Rusia se pronuncia resueltamente contra las sanciones unilaterales y las amenazas de usar la fuerza militar contra Venezuela, subrayó María Zaharova.
Consideramos inadmisible la aplicación de sanciones unilaterales ilegales, cuyos resultados afectarán sobre todo a los sectores de población menos protegidos. Aún más inadmisibles son las amenazas del posible uso de la fuerza militar extranjera para poner fin a la tragedia que se está desarrollando en Venezuela. Fue la declaración pronunciada por el presidente estadounidense Donald Trump el 11 de agosto, en la que no descartó una posible opción militar si fuese necesario. Valoramos ese tipo de declaraciones como un ataque no solo a Venezuela, sino a toda la región latinoamericana, manifestó la diplomática rusa. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El origen de las sustancias tóxicas halladas en depósitos de armas de los terroristas en Siria apunta a que fueron suministradas por Estados Unidos y el Reino Unido, declaró el vicecanciller sirio Faisal Megdad.
Todas las armas halladas son granadas de mano y proyectiles para lanzagranadas cargados con sustancias tóxicas irritantes CS y CN. Las municiones químicas fueron producidas por la compañía Federal Laboratories en Estados Unidos, mientras los agentes tóxicos fueron fabricados por las empresas Cherming Defense UK del Reino Unido y Non-Lethal Technologies en Estados Unidos, dijo Megdad en una rueda de prensa en Damasco.
De acuerdo con el viceministro, las sustancias en cuestión fueron encontradas en almacenes de los terroristas en Alepo y en varios suburbios orientales de Damasco. Señaló también que conforme al artículo 5 de la Convención sobre la Prohibición de las Armas Químicas, los agentes tóxicos irritantes están permitidos únicamente contra los disturbios y prohibidos como medio de guerra.
Por lo tanto, podemos afirmar con seguridad que Estados Unidos y el Reino Unido, así como sus aliados en la región, apoyan las organizaciones terroristas en el territorio de Siria en violación de la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas, expresó.
En entrevista con Sputnik, el presidente sirio Bashar al-Assad negó que se hubiese producido un ataque químico y calificó el caso de provocación para justificar el bombardeo de la base aérea, crucial en la lucha contra el terrorismo. El mayor general ruso Vladimir Bogatyrov a su vez sostiene que Estados Unidos y Reino Unido han mostrado de esta manera su verdadera cara.
La noticia que hoy han difundido los medios de comunicación globales de que Siria acusa a Estados Unidos y Reino Unido de haber enviado agentes tóxicos y armas químicas a la oposición siria, la que en realidad combate del lado del Daesh, nos permite entrever la verdadera cara de esas dos naciones, esas dos grandes democracias, una cara sucia y detestable. La hipocresía a que recurren los políticos, empresarios y expertos en guerras mediáticas de esos dos países es indignante. Después de tantas mentiras, después de tantas acusaciones contra el gobierno de Siria y sus aliados, hoy nos estamos enterando de la verdad, resumió el analista.
Y agregó que es necesario trabajar activamente a nivel de la ONU y su Consejo de Seguridad para poner unas barreras concretas y claras a cualquier intento de difundir elementos de armas químicas y de dividir a los terroristas en buenos y malos. Además, hay que decir por fin con toda rotundidad que la política de Washington y de Londres, que lo apoya, por derribar a los gobiernos que no les complacen, es un delito, y un delito muy grave, por lo que estamos viendo hoy día en Siria. Les recordamos que están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú, y proseguimos con el tema de las armas químicas. El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, destacó la necesidad de que la ONU compruebe los informes sobre posibles suministros de sustancias tóxicas del Reino Unido y Estados Unidos a los terroristas en Siria.
El embajador Nebenzia indicó que si los datos se comprueban, estos suministros serán una violación de la Convención sobre Armas Químicas, al agregar que, en primer lugar, necesitamos ver las pruebas. El diplomático ruso no excluyó, además, que la comprobación de esa información podría ser realizada por el Mecanismo Conjunto de Investigación.
El miércoles, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión sobre Siria en la que, según Nebenzia, no se examinaron los recientes informes sobre posibles suministros de sustancias químicas del Reino Unido y Estados Unidos al país árabe.
Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores británico declaró que el Reino Unido no suministra armas letales a ninguna de las partes en Siria.
Los datos que ha hecho públicos el gobierno sirio colocan a Estados Unidos y Reino Unido en una situación sumamente complicada, en la que les será difícil oponerse a una investigación internacional del caso. Así lo declaró a Sputnik el analista político Vladimir Shapovalov.
Rusia mantiene en este asunto una postura muy bien fundamentada. A Estados Unidos y Reino Unido les convendría compartirla. Yo lo haría en su lugar, porque si bloquean la investigación, la comunidad internacional pensaría, y con razón, que pueden ser culpables de las infracciones que se les incriminan, tal vez de manera indirecta, y que tratan de ocultar la verdad. De por sí, los cargos que se le imputan son muy graves, aclaró el experto.
Y agregó que el gobierno sirio ha presentado importantes evidencias que en todo caso deberían ser minuciosamente estudiadas.
Cualquier acción relacionada con los agentes tóxicos debe ser estrictamente controlada e investigada. Este trabajo no debe ser una calle de un solo sentido. Es necesario verificar todos los casos de suministro de estas sustancias, independientemente de su procedencia, estima el experto ruso. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Estados Unidos está en una guerra económica con China y va perdiendo la batalla, dijo el principal estratega político del presidente Donald Trump, Steve Bannon, pero sostuvo que Washington se prepara a tomar medidas contra Pekín por sus prácticas comerciales desleales.
Estamos en una guerra económica con China, expresó Bannon al sitio estadounidense de noticias Prospect.org. Uno de nosotros va a tener una hegemonía en 25 o 30 años y van a ser ellos si seguimos por este camino, declaró. Si seguimos perdiéndola, estaremos a 5 años, creo, 10 años como máximo, de alcanzar un punto de inflexión del cual nunca podremos recuperarnos, agregó. Hemos llegado a la conclusión de que están en una guerra económica y nos están aplastando, expresó Bannon.
Bannon dijo que Estados Unidos usará la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 contra la coerción de Pekín de transferencias de tecnología de corporaciones estadounidenses que hacen negocios en China y seguiría con denuncias contra el dumping chino de acero y aluminio, según Prospect.org.
El asesor de Trump también indicó que no hay razón para actuar con delicadeza sobre China a fin de obtener su apoyo respecto a Corea del Norte, porque cree que Pekín no hará mucho más para frenar a Pyongyang. El analista Vladimir Vasiliev, en conversación con Radio Sputnik, manifestó que el asesor del presidente de Estados Unidos había retóricamente hiperbolizado la gravedad de la situación. El analista prosigue.
Es la continuación de la misma retórica que se despliega actualmente en torno a Corea del Norte. De momento se trata de palabras, es decir, es la continuación de las amenazas contra Pekín que se traduce en si China no presiona ahora a Pyongyang, Washington comenzaría entonces una guerra económica de gran escala contra China. Y en esto Steve Bannon se adelanta, como se dice, a los hechos.
¿Y cuáles son esos hechos?, se pregunta el analista. El lunes, Trump autorizó una investigación sobre el supuesto robo de propiedad intelectual de China en la primera medida comercial directa de su gobierno contra Pekín. Analistas norteamericanos destacan que la redacción de tal informe podría tomar meses y posiblemente hasta un año quizá. De ahí que, de momento, eso se mantiene en el marco de las amenazas, estima Vladimir Vasiliev.
A su entender, se trata de la continuación de la táctica anterior de Estados Unidos, consistente en la aplicación de la presión política y psicológica sobre China.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El prestigioso diario británico The Guardian tachó de fake el artículo sobre los planes de Estados Unidos y Gran Bretaña de derrumbar a Rusia, a los que se refirió John Scarlett, el ex jefe de los servicios de espionaje británicos MI6 en los años 2004-2009. The Guardian indica que el artículo fue publicado en un recurso vírico, que es una imitación de la página oficial de la publicación. El sitio ya ha sido eliminado, a la vez que los especialistas se ocupan de garantizar la seguridad del portal web del diario, añadió la directiva del periódico.
Les recordamos que se trata de un artículo entrevista de John Scarlett, principal espía del Reino Unido en la segunda mitad de los años 2000. En el artículo dice que Estados Unidos y Reino Unido trazaron un plan con el fin de desintegrar a Rusia, en el cual se concedía el lugar central a Georgia y personalmente a Mikhail Saakashvili. Con su ayuda, se tenía previsto crear en Osetia del Sur bases de espionaje militar e incorporar a organizaciones islamistas radicales a efectos de desestabilizar la situación en la región. Además, el ex jefe del MI6 destacó los planes de creación en Ucrania de bases militares y de una ficticia guerra provocativa del país con Rusia. Scarlett apuntó que se trataba del más grande plan estratégico contra Rusia en el Cáucaso, añadiendo que fue echado a perder por la guerra de 5 días en 2008 y por la jefatura de Rusia, que hábilmente eludió todas las trampas tendidas por Estados Unidos y el Reino Unido. Moscú ofreció una resistencia tan poderosa que hizo fracasar el plan de los servicios de espionaje.
Se hace difícil denominar casuales tales revelaciones, estima el jefe de sector del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, Konstantin Voronov.
Un personaje tan experto en política y en operaciones de espionaje no hizo la declaración así porque sí. Es evidente que hay un texto, un sentido solapado, un contexto y una intervención polifacética. Podrían decirse que se trata de filtraciones o bien de un globo sonda, pero lo cierto es que tales declaraciones tienen un amplio auditorio.
El primer plan de derrumbe de la entonces Unión Soviética fue confeccionado en la década de los 40 del siglo pasado. Su autor fue Alan Dulles, quien trabajaba en la CIA desde su fundación. ¿Por qué siempre se intenta desestabilizar y derrumbar nuestro país? Oleg Matveichev responde a esta pregunta de la siguiente manera.
No solo Rusia molesta a los anglosajones. Francia también les molesta por no haberse apiadado de Napoleón al consumar la Revolución Francesa y por actuar paralelamente a favor de los realistas y en contra de ellos. Tampoco se apiadaron de Alemania cuando la trituraban de todas las maneras posibles y la enfrentaban con la Unión Soviética y después la ocuparon. Hay una escuela anglosajona de geopolítica. La geopolítica nació en Inglaterra y allí siempre se afirmaba algo muy simple. El conjunto de los recursos de toda Eurasia siempre serán mayores que los recursos de la isla. Y esta isla podrá dominar siempre que divida y reine. O sea, que en territorio de Eurasia siempre habrá conflictos y guerras y la diplomacia inglesa enfrentará a las potencias europeas. Esta tradición fue heredada por Estados Unidos, que ya no se consideraba una pequeña isla, sino una muy grande, resumió diciendo el politólogo Oleg Matveichev.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. El ministro de Defensa de Ucrania, Stepan Poltorak, manifestó el peligro que entrañan para su país y Europa los ejercicios militares ruso-bielorrusos Zapad 2017, Occidente 2017, y anunció además la disposición del ejército ucraniano de repeler un ataque del agresor. Poltorak expresó este juicio al término de una reunión con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
El titular de la cartera ucraniana de defensa considera que las extraordinariamente potentes maniobras Occidente 2017 pueden ser empleadas para el comienzo de una agresión no solo contra Ucrania, sino también contra cualquier país de Europa que tenga fronteras con Rusia, informaba RT. De nuestra parte, vemos, por cierto, a reaccionar también adecuadamente a la implementación de estos ejercicios, indicó el ministro Poltorak, y añadió que Ucrania estará dispuesta a repeler un ataque posible del país agresor.
Los ejercicios militares conjuntos de Rusia y de Bielorrusia, Zapad 2017, están programados del 14 al 20 de septiembre, en los que participarán hasta unos 13.000 uniformados. El politólogo Alexander Formanchuk, en conversación con Radio Sputnik, plantea que en Kiev reaccionan de manera singular a la cooperación de Moscú y de Minsk. El experto continúa.
Hoy en día, la casta gobernante de Ucrania, encabezada por el presidente Petro Poroshenko, despliega una labor titánica destinada a desprestigiar a Rusia en todas las direcciones, incluida la bielorrusa. Valga recordar que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, estuvo no hace mucho en visita en Ucrania. Para Lukashenko, Ucrania es un mercado bastante provechoso, mientras que Poroshenko confía en, de alguna manera, ejercer influencia para lograr un divorcio de Bielorrusia de Rusia. Ello explica que las maniobras militares de Rusia y Bielorrusia generen en Kiev una mal disimulada cólera, subrayó diciendo Alexander Formanchuk.
El politólogo añade que, sin embargo, las maniobras navales militares norteamericano-ucranianas Sea Breeze, desplegadas en la parte noroeste del Mar Negro, no suscitan en Rusia una reacción parecida. A su juicio, las declaraciones del ministro de Defensa de Ucrania, Poltorak, son más bien propagandísticas, para demostrar de esa manera la fidelidad lacayuna de Kiev a Washington, que revela que la política ucraniana sigue estando estructurada e inspirada en el deseo de cultivar el recurso.
Aquí, Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El secreto del Captagón, la droga de Daesh que hace a los yihadistas aún más crueles y despiadados, ha sido revelado por científicos de Estados Unidos. Sobre la base de sus propias investigaciones, los narcólogos consiguieron crear una vacuna que bloquea el efecto de la droga en el cerebro.
Hace tiempo ya que Captagón ha cobrado fama de ser el narcótico de los yihadistas. Un terrorista tunecino consumó un asesinato masivo en Sousse en verano de 2015 bajo los efectos de las drogas, entre las cuales se detectó Captagón.
Los testigos del atentado describieron al atacante como a un hombre feliz y al mismo tiempo contaron cómo disparaba contra las víctimas. Fotografiaba los cadáveres y se reía. Dicho sea de paso, en la sangre de los efectivos de las fuerzas de seguridad ucranianas que perecieron a las afueras del pueblo de Kominternovo, se detectaron sustancias narcóticas que elevan la resistencia y que consumían, entre otros, los combatientes del Estado Islámico.
Hoy los yihadistas en masa son adictos a tales sustancias, dice el profesor de la Academia de Ciencias Militares, Vladimir Kozin.
Los terroristas consumen anfetaminas tan fuertes para elevar su agresividad, ferocidad y euforia en los atentados contra civiles y las tropas gubernamentales. Y la segunda función que cumplen estos preparados psicotrópicos es calmar las sensaciones de dolor y aliviar el cansancio, porque cuando pasa el efecto de tales anfetaminas, el cansancio de los consumidores es abrumador y hasta no pueden caminar. La droga les da un excelente estado físico. Pueden combatir sin la menor fatiga y miedo. Por otra parte, estas drogas pueden usarse no solo en las operaciones bélicas, sino también con fines políticos. Si se pulveriza el preparado sobre un nutrido grupo de personas, pues se puede provocar en ellas ataques de paranoia y otras formas de comportamiento inadecuado.
La fenitilina, que es la denominación médica del Captagón, fue creada en la década de los 60 del siglo pasado por químicos alemanes como medicamento contra las depresiones y el síndrome de déficit de atención. Cuando se le detectaron efectos colaterales, provoca una dependencia muy fuerte, los científicos simplemente se olvidaron de la droga.
Pero se acordaron durante la primavera árabe. Los especialistas ligan la difusión de esta sustancia entre los jóvenes de Túnez, Egipto y otros países del mundo árabe al inicio de las conmociones y revoluciones en esos estados. Posteriormente, la fenetilina o Captagón comenzó a producirse masivamente en laboratorios clandestinos situados en territorios controlados por el Estado Islámico, cuyos combatientes lo consumen.
Poco tiempo después, la policía descubrió casi 2 toneladas de esas pastillas en el avión del príncipe saudí Abdel. Según las estadísticas, más del 40% de los drogadictos en Arabia Saudí consumen o han consumido Captagon. Expertos consideran que lo más probable es que la droga haya sido usada con la misma finalidad en Siria y en otros países árabes durante las conmociones de los años 2010-2012, aunque de momento no existen testimonios contundentes.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El presidente de Moldavia, Igor Dodon, califica de provocaciones las propuestas del Parlamento moldavo de establecer un régimen de visado con Rusia y declara que no lo permitirá, escribe el diario ruso Izvestia.
Según el rotativo, los diputados están debatiendo la imposición de un régimen de visado para los rusos, si bien aún no han tomado ninguna resolución al respecto. Se indica que la idea del visado es la continuación de las actuaciones diplomáticas del gobierno moldavo contra Rusia, particularmente el caso de la prohibición de la entrada a Moldavia al viceprimer ministro ruso Dmitry Rogozin y la historia relacionada con periodistas y actores rusos en Chisinau, capital de Moldavia.
Dodon manifestó al diario que semejante resolución sería un paso irracional y peligroso, y por eso mismo no lo permitirá. No veo fundamento alguno para introducir visados. No veo qué falta le hace a Moldavia y a las relaciones bilaterales, más aún cuando en Rusia hay más de 560.000 ciudadanos nuestros, dice Igor Dodon, aunque pienso que en realidad son más de 700.000. Está claro que cuando alguien procura promover tales ideas no piensa que, en primer lugar, eso afectará a nuestros ciudadanos. Estimo que se trata de una provocación, dijo el mandatario moldavo.
El politólogo Vladimir Bruter dijo a Sputnik que en el Parlamento moldavo quieren crear en torno a este asunto mucho ruido informativo.
Desde luego que se trata de una provocación. Para establecer un régimen de visados con Rusia no hace falta que el Parlamento debata dicha medida. Lo único que se necesita es una disposición del gobierno. Y Dodon no puede impedirlo de ninguna manera. Lo provocativo en este caso es que la cuestión se está debatiendo y la prensa se ha hecho eco del asunto. Moldavia, de momento, no introduce visados para los ciudadanos rusos, pero muestra que está dispuesta a hacerlo. En cuanto a las perspectivas, el presidente Dodon las ha definido. En Rusia hay una enorme cantidad de ciudadanos moldavos, a la vez que en Moldavia no hay semejante cantidad de rusos, apuntó diciendo Vladimir Bruter.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.